y celebra el Día Mundial del Sueño, señores. Porque hoy estamos celebrando eso. El viernes anterior al equinoccio del marzo se celebra este día, una fecha de gran relevancia para todos los ciudadanos del mundo, ya que tiene como objetivo tratar las causas y síntomas de la falta de sueño. Un problema que, si no es tratado a tiempo, puede ocasionar otros problemas más grandes de salud. Cosa que en esta mesa evidentemente no la estamos teniendo, pero que sucede y a muchas personas. Y vamos a ver qué podemos hacer para facilitar el buen dormir. Pablo López está en comunicación con nosotros, es coordinador del programa de trastornos del sueño de INECO. Pablo, gracias por esta comunicación con la radio pública. Te saluda Mariel Ríos y el equipo de Verano 2020.
Buen día a todos, ¿cómo están?
Bien, Pablo, muchos de nosotros, no en esta mesa, pero sí en la radio en general, no dormimos bien, nos vamos a dormir con el celular, mirándolo hasta último momento, dejamos la televisión prendida para poder conciliar el sueño. Son hábitos, se dice, poco saludables para conciliar, pero que no podemos evitar en esta era de tecnología y de conexión. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos empezar a cambiar estos hábitos? ¿Qué nos podés decir acerca del buen dormir?
Bueno, vos dijiste un término que es clave en esto, que es el de hábito, porque el sueño va a responder directamente a cómo nosotros nos comportemos durante el resto del día. Una de las cuestiones tiene que ver con lo que mencionaba recién Mariel, de los dispositivos electrónicos, la exposición al uso de la televisión, etcétera, que, bueno, digamos, como siempre digo, uno tiene que tratar de elegir entre lo ideal y lo posible en estas cosas, ¿no? Porque obviamente uno no espera que alguien abandone absolutamente eso por las noches cuando es el momento que tiene libre, pero sí tratar de reducirlo o por lo menos hacerlo en determinadas condiciones que no afecten tanto al sueño, como por ejemplo exponerse a ese tipo de dispositivos por fuera de la habitación. Y es importante, algo muy primitivo nosotros como especie, que podamos asociar el ambiente de nuestra habitación como un lugar que es solo para dormir.
Bien, o sea, no tener televisores, por ejemplo, dentro de la habitación.
Y no es lo ideal, ¿sí? Pero podemos verlo muy cómodamente en un sofá, en nuestro ambiente de la casa. Más allá de que de por sí estos dispositivos sí generan un nivel de activación, de alerta, y en términos más hormonales de ciertos cambios en ese sentido que hacen que nos cueste un poco dormir, un poco más dormir.
Claro.
No es una cuestión de que si veo el celular no voy a dormir, pero sabemos que por el tipo de luz, la luz azul que tiene estos tipos de dispositivos, muchos estudios que están indicando que le dan señales, para decirlo sencillamente, le dan señales a nuestro cerebro de que es un momento de estar alerta, no descansando o durmiendo.
¿Y cuántas horas tenemos que dormir?
Bueno, en promedio lo que se sugiere es dormir entre 6 horas y media y 8, pero teniendo cierto cuidado con esto que decía recién, tenemos que dormir. ¿Por qué te digo esto? Mucha gente que tiene problemas para conciliar el sueño, es como que se tiene la idea de que sí o sí tiene que dormir esa cantidad de horas. Y se lo termina autoimponiéndose. Cuanto más nos autoimponemos cosas de ese tipo, para dormir, cuando en sí el sueño es un proceso automático, menos chances de dormir tenemos.
Claro.
Entonces empezamos con el temor, la incomodidad de estar haciendo la cuenta regresiva de cuánto tiempo nos queda hasta la hora que nos tenemos que levantar, y eso obviamente genera un nivel de ansiedad, de inquietud interna y de activación fisiológica que es incompatible con el sueño.
Claro.
Entonces cualquier intento que hagamos para tratar de dormir o de controlar ese proceso que naturalmente es automático, paradójicamente va a tener como resultado un sueño de peor calidad y menor cantidad de horas.
Pablo, ¿y por qué es tan importante dormir?
Y porque es uno de los principales procesos de restauración de nuestro organismo, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo y afectivo, podríamos agregar. ¿Sí? Es un proceso de restauración emocional, de restauración en términos de energía física y mental para el día siguiente. Entonces, como nuestros recursos en esos tres sentidos son limitados, si no aprovechamos bien ese momento que tenemos para recuperarnos, vamos a tener inconvenientes en nuestra actividad diaria.
Es como el reseteo de la computadora, como el apagado preventivo para evitar que colapse.
Sí, esa es una buena analogía. Esa.
Y las bebidas, por ejemplo, como el café, ¿hasta qué momento del día las podemos llegar a tomar si es que esa bebida a nosotros nos produce el estar despiertos? ¿Cuál es el tiempo recomendable para ingerirlas por última vez?
Mira, en general, a todos nos afecta. No es que haya gente vulnerable a la cafeína o que tenga una predisposición especial. La cafeína es un estimulante, entonces sí o sí va a generar una activación de nuestro organismo. La sugerencia también, ¿no?, en esta tensión que te mencionaba al principio entre lo ideal y lo posible, es que al menos 6 horas antes de acostarnos dejemos de tomar cualquier sustancia que tenga cafeína. Esto incluye el mate y el té, porque si no, efectivamente podemos tener algún tipo de interferencia con el proceso del sueño.
Claro. Pablo, y hoy, Día Mundial del Sueño, ¿de qué manera lo están manifestando? ¿Hay algún evento en especial? ¿Hay alguna página que se pueda leer? ¿Hay algo, una movida que llevan adelante como para esta concientización?
Mira, en general, en nuestra página web de INECO tenemos información sobre los síntomas, por ejemplo, del insomnio y algunas medidas mínimas que sugerimos que se tomen. Pero bueno, hay otras páginas de referencia internacionales, como la Fundación Nacional del Sueño, que tiene información muy, muy relevante y confiable, ¿no? En estos momentos, justo que hay un exceso de información, es bueno acercarse a aquellas fuentes que sean más confiables.
Exacto, sí, desde aquí, desde verano 2020, siempre recomendamos páginas oficiales, tener cuidado a donde uno se informa, y por eso te preguntaba estos sitios de referencia, como para que los oyentes puedan específicamente realizar los consejos o los hábitos que oficialmente estén recomendados.
Sí, sí, efectivamente. En inglés, la página esta que te decía es la National Sleep Foundation. Pueden buscarla y tienen mucho material para la comunidad, para entender no solo problemas del insomnio, que es lo que estuvimos hablando más que nada en esta nota, sino otros problemas del sueño, como piernas inquietas, apneas del sueño. Entonces, realmente es una fuente confiable para consultar.
Claro, o sea que si uno tal vez tenga inconvenientes para dormir, puede ser por otros motivos, no solamente por esta falta de hábitos, sino, como vos decías, por interrupciones respiratorias, por otras cuestiones físicas que uno desconoce y que con un estudio como la polisomnografía se pueden llegar a determinar.
Exacto. En general uno tiende a hablar más del insomnio porque es el trastorno del sueño más prevalente por lejos, pero sin duda que hay otras cuestiones que quieren un exhaustivo estudio médico, entre ellos que vos mencionabas, la polisomnografía y una muy buena entrevista clínica para ver los antecedentes de cada persona y evaluar posibles causas orgánicas que interrumpan el sueño o que lo hagan de mala calidad.
Y también importante resaltar, Pablo, la no automedicación, porque a veces cuando a uno le cuesta dormir tiende a pedir algún medicamento que uno pueda tomar de venta libre para poder dormir, y realmente no es lo aconsejable, sino que vayan al médico a consultar, porque se puede estar derivando no solo de la preocupación el insomnio, sino de un problema físico.
Sí, como siempre digo, cuando uno se automedica para el sueño, y en general esto puede aplicar, en realidad, por tratar de solucionar un problema tiene dos, porque después, primero, no va a ser suficiente, sobre todo en el insomnio, no va a ser suficiente a la medida de automedicación que tomemos, y a la vez después va a ser complicado abandonar ese tratamiento.
Claro.
Con lo cual no es un buen negocio por ningún lado.
Gracias, Pablo, por esta nota con la radio pública, e invitamos a que ingresen en la página de INECO también para informarse acerca de los problemas de sueño, que puede traer aparejado mucho más que una simple preocupación, sino que pueden llegar a descubrir otros problemas de fondo. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, un gusto.
Pablo López, coordinador del programa de trastornos del sueño de INECO.